las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
A 2 años del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, la Compañía de Jesús reitera su llamado a la paz y al cese de la violencia en el país. La virtual presidenta Claudia Sheinbaum anuncia 6 integrantes de su gabinete. Entre ellos están Marcelo Ebrard, Ernestina Godoy, Rosaura Ruiz, Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena y Julio Verdeguer. Ya platicaremos de las primeras lecturas a estos nombramientos. Advierte Xochitl Gálvez, candidata presidencial, que la próxima semana interpondrá un recurso legal para que sancionen al presidente López Obrador por intervenir en el proceso electoral. Tras el paso de la tormenta tropical Alberto, Tamaulipas y Nuevo León registran severas inundaciones y daños a la infraestructura. Luego de 4 días de bloqueos, ejidatarios de Hidalgo, Puebla y el Estado de México libera la autopista del Arco Norte con la promesa de las autoridades de atender sus demandas de pagos. España logra el apoyo de 5 países de Europa para solicitar a nombre de la Unión Europea traslado de víctimas de la guerra en Gaza a hospitales de la Unión para ser atendidos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 21 de junio del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, buenos días, Chema, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Estoy muy contenta de estar otro viernes más aquí en Radar 99.
Y con mucho que platicar, día ya finalmente de los primeros nombres del gabinete, algunos ya conocidos porque repiten, no en la función, pero sí dentro del equipo. Marcelo Ebrard, quien ya fue parte del gabinete con el observador en la Cancillería, Juan Ramón de la Fuente, que era parte del equipo del presidente López Obrador y embajador de nuestro país en Naciones Unidas, Alicia Bárcena, actual canciller, quien ahora se pasa a la casilla de la Secretaría de Medio Ambiente, 3 por lo pronto que repiten y 3 que se integran de los que ya estamos platicando, el caso de Julio Verdeguer, quien tiene experiencia también en temas internacionales en materia de producción en el campo. Ernestina Godoy, que usted la conoce bien por haber sido la fiscal en la Ciudad de México, ahora consejera jurídica, y el caso ahorita me acuerdo cuál es el sexto que me está faltando comentar. Por lo pronto, saludo a mi querido Chema Hernández. Chema, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, Ana, muy buenos días. Yo también muy, muy contento de estar otra vez con ustedes y, como bien nos adelantaste, muchísima, muchísima información el día de hoy.
Así es, ya estaremos platicando de lo nacional, de lo internacional, y además ya sabe que los viernes tenemos tecnología, tenemos ciencia, tenemos cultura, hay surtido rico en el menú de cada mañana, y los viernes nos da mucho gusto ofrecerle pues un menú variadito para el fin de semana y por supuesto toda la información deportiva con Omar García en unos minutos. Querida Ana, la invitación para que participen con nosotros.
Claro que sí, nos pueden mandar sus mensajes a través de WhatsApp al 55 529 25 99, y también los pueden escribir a través de Twitter, ex a arroba Ibero99FM, hashtag Radar99.
Muy bien, ahí estamos atentos a sus mensajes, y cuando son las 7:05 nos ponemos en manos de Chema. Y nos ponemos en manos de Ana para que nos cuente las noticias más importantes en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, y arrancamos contándoles que la parroquia de San Francisco Javier en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en la que fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar el 20 de junio de 2022, fue el escenario donde, con música y danzas tradicionales rarámuris, de una misa realizada en su memoria. Ante familiares de la víctima, se recordó también a los otros dos fallecidos en la tragedia de Cerocahui, el deportista Paul Berrellesa y el guía de turistas Pedro Palma, quienes habrían sido asesinados también por José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, encontrado sin vida en Choiz, Sinaloa, en marzo del año pasado.
Durante la misa, el padre Luis Gerardo Moro Madrid, provincial de la Compañía de Jesús en México, recordó que en marzo pasado se firmó con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum un compromiso por la paz y llamó a reconstruir el Estado de Derecho y el tejido social en un contexto nacional de violencia estructural que lacera a un México adolorido, en el que persiste la impunidad en el 96% de los casos, donde solo 4 de cada 100 delitos son investigados y llegan a una conclusión.
Y como mencionaba Mario hace un rato, ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ya presentó a sus 6 integrantes de su gabinete de gobierno. Fue a Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Se suman 3 hombres y 3 mujeres que se integrarán de inmediato a los trabajos de transición con sus contrapartes del gobierno actual. Y ahora sí, son Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, Julio Verdeguez, aquí están de Agricultura y Desarrollo Rural, Alicia Bárcena de Medio Ambiente, Ernestina Godoy de la Consejería Jurídica y Rosaura Ruiz al frente de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, que será nueva creación al elevar a rango de secretaría a la actual CONACYT. La futura presidenta de México destacó la amplia trayectoria de cada uno de sus nuevos colaboradores y, a nombre de los funcionarios designados, Marcelo Ebrard refrendó su compromiso con la Cuarta Transformación. Escuchemos cómo lo dijo.
Del humanismo mexicano.
Todas y todos los que me acompañan tienen claros los principios y fundamentos de nuestro movimiento. Saben y están comprometidos con la prosperidad compartida y con el principio del humanismo mexicano por el bien de todos, primero los pobres.
Vamos a dedicarnos con todo empeño, dedicación, compromiso a cumplir los objetivos que han animado el voto del pueblo de México. Consolidar la Cuarta Transformación, construir el segundo piso.
Y tras conocerse los nuevos nombramientos, el peso mexicano recuperó terreno y se apreció nuevamente, cerrando en 18 pesos con 29 centavos por dólar. Esto después de que había iniciado la jornada en torno a los 18 pesos con 40 centavos.
Y en otros temas, y luego de limar asperezas con el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez adelantó que la próxima semana presentará una reforma en el Congreso mexicano para que el presidente de la República pueda ser juzgado por intervenir en la elección del pasado 2 de junio. El anuncio lo hizo luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró que el presidente López Obrador incurrió en varias faltas legales, entre ellas violencia política de género durante el pasado proceso electoral, sin obtener por ello sanción alguna. Vamos a escuchar.
La semana que entra ya presento una iniciativa que me va a acompañar el PAN y espero que también otros partidos de oposición sobre el tema de la traición a la patria. Hoy no pasa nada. Hoy no está tipificado como un delito, hoy al presidente no se le puede hacer absolutamente nada, es mentira que el fuero se quitó. El único delito por el que se puede juzgar al presidente es por traición a la patria.
La Fiscalía de Veracruz abrió una investigación luego del enfrentamiento registrado ayer entre policías y pobladores de la localidad de Totalco, perteneciente al municipio de Perote, y que dejó 2 personas muertas. De acuerdo con reportes policiales sobre la carretera federal Jalapa-Perote, varias personas se manifestaron presuntamente por recibir agua contaminada, por lo que se desplegó a fuerza de seguridad para disolver la protesta. Al intentar desalojarlos, se suscitó una gresca que derivó en un enfrentamiento donde los policías sacaron a relucir sus armas.
Y en otros temas les contamos que al menos 80 personas fueron rescatadas por elementos de protección civil del municipio de Santa Catarina, esto en la colonia El Escorial en Nuevo León, luego de que sus domicilios resultaron inundados por las fuertes precipitaciones que ha dejado a su paso la depresión tropical Alberto. El municipio informó que las personas ya fueron trasladadas a albergues del DIF Santa Catarina, luego de que sus hogares resultaran fuertemente afectados por los escurrimientos causados por estas lluvias.
Y con 14 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la Ley de Infancias Trans fue aprobada en el Pleno del Congreso Local de Baja California. Esta legislación permitirá a los adolescentes solicitar la modificación de su acta de nacimiento de acuerdo con su identidad de género, aun si no han alcanzado los 18 años. Durante la sesión del Congreso, tanto colectivos a favor como en contra del dictamen expresaron su apoyo e inconformidad a través de consignas, cánticos y pancartas.
Y ejidatarios del Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo alcanzaron un acuerdo con autoridades federales y estatales, por lo que liberarán la autopista Arco Norte. Esto tras un bloqueo que se mantuvo desde el pasado lunes 17 de junio. El encuentro duró unas 6 horas y las partes acordaron que darán seguimiento a las exigencias de los inconformes, quienes denuncian que sus tierras han sido utilizadas desde 2006 para la construcción de la autopista, de la misma autopista Arco Norte.
Y en información internacional, España y otros 4 países pedirán este viernes al resto de socios de la Unión Europea responder de manera coordinada y urgente a la petición de la Comisión Europea para trasladar a hospitales europeos a pacientes menores de edad desde la Franja de Gaza que no pueden recibir el tratamiento que necesitan allí por la guerra. El documento que circuló este viernes entre las delegaciones de la Unión es respaldado por Malta, Luxemburgo, Eslovenia y hace unas horas fue también respaldado por Rumania y Portugal.
El primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, se enfrentará a desafíos como la guerra en Ucrania, entre otros, cuando tome el relevo de Jens Stoltenberg en la Secretaría General de la OTAN, una vez sea confirmada oficialmente por los 32 países de la Alianza Atlántica. Rutte, el único candidato que queda para el puesto y que tiene el respaldo de los aliados, debe sustituir a un Stoltenberg que ha sido prorrogado varias veces y alabado también por su buena labor a lo largo de 10 años.
Crack 90.9.
Y vámonos con el adelanto de la información deportiva con Omar García. Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Chema, ¿cómo estás? También Ana Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en este viernes de Radar. Muy buenos días, continúa la actividad en la fase de grupos en la Eurocopa. España se une a Alemania como los únicos equipos que hasta el momento llevan marcha perfecta con 2 partidos disputados del día de ayer. Vencieron 1-0 Italia en un partido que termina siendo bastante discreto el marcador en comparación a lo que ocurrió en el campo. 26 tiros a puerta por parte del conjunto español, que bueno, pues dominó de principio a fin el enfrentamiento. Bueno, una Italia que nunca pudo reconfigurar en ninguna de sus líneas y bueno, les termina saliendo barata esta derrota 1-0. También Dinamarca e Inglaterra empataron a 1 con la sorpresa danesa hasta este momento en el torneo. Eslovenia y Serbia también con el mismo marcador 1-1, mientras que Eslovaquia y Ucrania ya empezaron su partido, minuto 12, 0-0, el empate parcial.
Bueno, ahí están los resultados y lo que vimos en la cancha, en donde, bueno, pues Italia se... La buena es que termina anotando un gol, la mano, la mala es que es en cancha propia, por supuesto. Pero bueno, pues ahí está el adelanto y querido Omar, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Aros y Tendidos con lo que se nos viene este fin de semana.
Gracias, Omar. Omar García con la información deportiva. 7:15.
Radar 99.
Radar 99.
Bueno, y le adelanto que hoy vamos a estar platicando, obviamente, de los nombramientos en el gabinete. Vamos a tener diversas perspectivas a propósito de lo que significa estas designaciones. Que mire, yo creo que hay que tener dos cosas en cuenta. Uno, sí, los perfiles, porque son importantes, pero dos, y me parece más importante, la visión de la presidenta. Y lo digo porque, pues, si uno piensa en Marcelo Ebrard, pues piensa que es un tipo más bien conciliador, negociador. Si uno piensa en Juan Ramón de la Fuente, pues piensa que al haber sido rector de la UNAM, exsecretario de Salud con Cedillo, pues alguien acostumbrado a dialogar con organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, el caso de Alicia Bárcena, que viene de la CEPAL. Sin embargo, mientras estuvieron en el gabinete del presidente López Obrador, pues no tuvieron ese perfil, digamos, porque quien marcaba la línea, era el presidente López Obrador. Por eso la pregunta es, bueno, ¿quiénes llegan? Ahí está. Pero la segunda es, ¿con qué consigna llegan? ¿Con qué estilo de hacer política? Y eso es lo que habremos de ver, sobre todo a partir de octubre. No sé si antes hay alguna señal distinta. Por lo pronto vamos a ir a una pausa después de este primer recorrido por la agenda informativa y regresamos con mucho más aquí en Radar 99.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, y vamos con nuestra primera entrevista. Y usted recordará que uno de los temas para nosotros recurrente, hay dos. Uno, debo decir que lo tenemos un poco abandonado, que es el asunto ambiental. Pero nos hemos clavado por razones obvias en los temas político-electorales, pero habremos de volver más ahora con las lluvias y las olas de calor que están golpeando buena parte del mundo. Pero el otro tiene que ver con la inteligencia artificial. Y ayer se realizó un foro sobre el tema de cómo regularla, desde qué ángulos, qué criterios tendríamos que tener en la discusión. Y me da mucho gusto platicar este tema con Emilio Saldaña, mejor conocido para muchos como Pisu, periodista en temas de tecnología, y a quien recibo con mucho cariño. ¿Cómo estás, querido Emilio? Buen día.
Muy querido Mario, muy feliz viernes y además fascinado de poder platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, buenos días, señor.
Buenos días. A ver, cuéntanos de esto que pasó el día de ayer, Emilio, en el que tú fuiste uno de los participantes.
Sí, muy interesante y muchísimas gracias, señor. Se presentaron, y esto lo presenta el Centro México Digital, y que esto es importante, un centro que está ocupado precisamente en estudiar y conjuntar cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial en términos de cómo integras tecnología, y particularmente en el caso de la inteligencia artificial, el Centro México Digital presentaron estos principios para el desarrollo confiable, responsable y seguro de la inteligencia artificial en México. Y es un ejercicio muy interesante, Mario, porque llevaron a cabo tres foros en los últimos meses en los que convocaron prácticamente a distintos actores de la sociedad, entre académicos, expertos en la parte tecnológica, por supuesto actores del gobierno, para conjuntar cuáles son los retos, cómo deberíamos de comenzar a utilizar inteligencia artificial en México. Y me encanta una visión particular, Mario, cómo utilizar inteligencia artificial pensando en México como un productor y generador de inteligencia artificial y no únicamente como un consumidor de la misma. Y los principios son 10 principios que me resultan muy interesantes porque van desde, por supuesto, esté centrada en el ser humano y el respeto a los derechos humanos, el uso de esta tecnología y su desarrollo, pasando, por supuesto, por la equidad, la no discriminación, la transparencia y la explicabilidad, por ejemplo, que debe tener la inteligencia artificial, hasta todo lo que implica desde el desarrollo de talento, investigación e inversión que necesitaría México hacer para que esto sea exitoso y la importancia que resaltan en la cooperación tanto local en todas las partes involucradas como cooperación internacional en este sentido. Muy interesante ejercicio, señor, porque además, lejos de ser una serie, digamos, de buenos deseos, hablamos, sí, de una serie de acciones muy particulares, 10 específicas, que podrían ayudar a tener una mejor industria de la inteligencia artificial en nuestro país.
¿Cuál es la posibilidad de desarrollar esto, Emilio? Porque hemos visto que en la ola anterior, digamos, la de las redes sociales, pues lo que hicimos básicamente fue subirnos a las plataformas que alguien más construyó, ¿no? Si uno mira TikTok, Facebook, antes Snapchat o las que fueron llegando, pues México, como buena parte del mundo, pues lo que hacía era más bien ser usuario y contribuir en todo caso con contenido, pero no con producción propia. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de que en México se cumpla esto que tú señalabas? Y segundo, cuando es así, bueno, si quieres empezamos por ahí. ¿Qué posibilidad ves de que esto sí suceda?
Me encanta que lo comentes, Mario. Hay una gran, enorme posibilidad de que México pueda ser un actor relevante en la producción y generación de soluciones basadas en inteligencia artificial. Nos sorprendería, Mario, incluso, fíjate qué elegante forma de autoinvitarme nuevamente a tu programa, pero creo que sería bien interesante volver a platicar en una próxima oportunidad cuántas y quiénes son las mujeres, por ejemplo, que en México están desarrollando inteligencia artificial y proyectos alrededor de la inteligencia artificial y lo promisorio que pueden resultar. Y uno de los, digamos, uno de los retos que identifican estos principios para el desarrollo confiable y responsable de la inteligencia artificial, no es tanto que sí, es muy importante el desarrollo, por supuesto, de talento, pero conscientes de lo que hoy existe en México, señalan la importancia de la inversión para poder detonar precisamente todo este tipo de contribuciones. Pero hay una, digamos, hay una promesa en México en términos de talento muy importante que de detonarlos correctamente serían parte de las consideraciones que México podría tener a favor para ser un actor relevante en materia de inteligencia artificial. Algo bueno, importantísimo, Mario, es que va de la mano de una intención de tratar de detener estos instintos y deseos legislativos por meterle mano en el caso, por ejemplo, a la inteligencia artificial, sin conocer correctamente cuáles son los alcances, los impactos y, por supuesto, los riesgos y los caminos que tendrías en un momento dado que intentar proteger o potenciar. Esa parte es interesante, el tratar de calmar esos ánimos legisladores y primero meternos en entender dónde estarían los retos y dónde podríamos intentar potenciarlo.
Sí, ese es un tema muy importante, Emilio. Hemos escuchado aquí a Carlos Lara, al doctor Carlos Lara, varias veces sobre esto y cómo hay ya varias iniciativas en el Congreso mexicano. Pero con esta advertencia que tú haces, que me parece muy importante, yo siempre tengo la imagen de cuando se reunió Mark Zuckerberg, el creador y CEO de Meta, con los legisladores en Estados Unidos, y había una brecha brutal entre la comprensión de los propios senadores de Estados Unidos, que son los que tomaban decisiones, y Mark Zuckerberg, ¿no?, en temas de tecnología. Y eso que estábamos hablando, insisto, de redes sociales, hoy con inteligencia artificial, la brecha todavía se vuelve mayor, porque quienes no estamos en esos campos, pues hay territorios que son muy difíciles de entender. Ahora, claro, en esta parte, y por supuesto, ahorita que te escuchaba, coincido con lo que nos dice don Ernesto Holguín, que habrá que ver, por ejemplo, la nueva CONACYT, esta que ayer anunció Claudia Sheinbaum, que ahora va a ser secretaría, pues qué tanto se sube a esta ola. ¿Qué tanto estás viendo una conversación en México, ahora que decías de los diversos foros? El propio senador Madero en algún momento organizó otros también desde el Senado. ¿Qué tanto estás viendo esta conversación crecer en México?
Mucho. Está creciendo muchísimo. Y fíjate, algo que me llamó muchísimo la atención. El día de ayer en el evento, parte de los comentaristas de estos principios fue Eduardo Clark, un funcionario que ha sido muy relevante en el proyecto digital de la Ciudad de México. Hoy es parte, digamos, del equipo que estaríamos considerando, sería integrante de la transición hacia lo federal en el proyecto digital. Y él ayer en la participación que tuvo dentro de la presentación de estos principios, justamente resaltaba algo que me llamó mucho la atención, dos cosas que me llamaron la atención. Una visión humanista de la implementación de la tecnología que considera necesaria para que la misma sea segura, cosa con la que coincido y me pareció muy prudente su comentario. Pero además, por otro lado, algo muy relevante, Mario. Esta es la primera vez a nivel tecnológico en el que la sociedad nos sentamos a esperar analizando los impactos que ya podemos prever que va a tener. Y me lo trajiste a colación porque ahorita que hablabas de las redes sociales, la diferencia es importantísima. Con las redes sociales, la sociedad en general no nos quedó de otra que reaccionar, y reaccionar con prisa, con los dedos en la puerta del detenidos porque los impactos nos rebasaron muy rápidamente. Y me llama positivamente la atención que el mundo en general hoy con la inteligencia artificial, no obstante lo rápido que se está desarrollando, la mayoría en el mundo están encontrando espacios, como se encontró el día de ayer en México, para sentarse y decir, oigan, ahí viene, viene muy rápido, pero tenemos tiempo de analizar y medir cuáles pudieran ser los riesgos y los beneficios. Hagámoslo. Y esa es un poco la llamada que se lleva a cabo, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Pues ojalá sí sea ahí esta carrera, como bien señalas. Es cierto que estamos entrando en un momento de la conversación distinta, pero al mismo tiempo que estamos conversando, esto sigue avanzando. Ayer en Instagram, por ejemplo, me aparecieron de estos anuncios de donde sale una falsa Denise Merker, ¿sí?, promoviendo unas inversiones con Carlos Slim, todo generado con inteligencia artificial, estos videos falsos, deepfakes, y por poner solo uno de los múltiples ejemplos de lo que ya está pasando con el uso de esta tecnología, en este caso, pues para inventar fraudes y que la gente crea, y otro donde aparece López Obrador hablando, todo generado con inteligencia artificial. Y entonces, pues sí, estamos en esta carrera, por lo menos nos subimos ya a la discusión, pero hay que reconocer que al mismo tiempo ya está avanzando, ¿no?
Temas personales, financieros, gubernamentales, electorales, empresariales, todos hoy son sujetos del impulso y el impacto que pueda tener una correcta implementación de inteligencia artificial. ¡Qué maravilla poder platicar contigo y con tu audiencia de esto, señor!
Gracias, y por supuesto la invitación es más que agradecida para seguir conversando contigo. Gracias, Emilio, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo con mucho cariño, muy feliz viernes.
Gracias, Emilio Saldaña, PISU, con temas de tecnología, que siempre es interesante escuchar su perspectiva. 7:31.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y ahora sí vamos a echarle un vistazo a las portadas nacionales. Casi todos los periódicos, o más bien todos, traen como primera nota el nombramiento del gabinete de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, es interesante cómo cada periódico le da su tono. Algunas veces han sido más, pues le han pegado más este gobierno. Creo que hoy no es el caso, lo estaremos revisando con Chema. Por lo pronto, el Reforma dice: nombra a expertos, aplauden perfiles, anuncia a Sheinbaum a 6 integrantes de su gabinete, crea Secretaría de Ciencia.
El Universal.
Y bueno, el Universal igualmente abre con esta nota diciendo que abre sus primeras cartas para enfrentar retos apremiantes. Claudia Sheinbaum designa a 6 integrantes de su gabinete con los que asumirá los desafíos que implican el Plan C, la crisis del agua y el campo, la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y también recalca que todos los que acompañan este equipo tienen claros los principios y fundamentos del movimiento.
La Jornada.
La Jornada, a diferencia de los otros periódicos, trae la nota de una nota de AMLO, dice: más avances en pesquisa sobre el caso de Ayotzinapa, dice que dará en julio un informe detallado, y también tiene bastantes frases como: tengo pruebas de que el Centro Pro de H firma acuerdo oculto con Peña Nieto, existen intereses de agencias extranjeras para culpar al ejército de esta tragedia. Y pues recordemos que ya en septiembre se cumplen 10 años, entonces estaremos viendo cómo lo aborda el siguiente gobierno.
Milenio.
Aplauden desde la iniciativa privada y la ciencia los nombres para el nuevo gabinete. Igual nos menciona que De la Fuente y Ebrard van a revisar el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que Ernestina Godoy, Rosaura Ruiz, Alicia Bárcena y Julio Verdeguez son los otros elegidos por la presidenta electa.
Excelsior.
Al igual que los otros periódicos, la nota es: sumisión, bienestar social y sustentabilidad. Esto se refiere al gabinete presentado por Claudia Sheinbaum. Los futuros miembros de la administración tendrán como objetivo generar desarrollo con justicia y respeto al medio ambiente. Esto lo anunció la virtual presidenta electa.
El Financiero.
Y un poco de lo mismo, El Financiero también nos recalca que la iniciativa privada apoya este nombramiento, pero la oposición lo sigue descalificando.
El Economista.
El Economista trae la nota también de Sheinbaum, pero el encabezado es: Pemex retrasa el arranque de Dos Bocas y reduce meta de refinación. anunció que la planta iniciará operaciones hasta el segundo semestre y cerrará 2024, generando en promedio 163 mil millones de pesos.
El Sol de México.
Y el Sol de México, aparte de traernos la noticia del nombramiento del gabinete, nos dice que la próxima semana los Afores entregarán fondos de cuentas abandonadas. La Asociación Mexicana de Administración de Fondos para el Retiro no precisa el monto, pero la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dice que entregarán 48 mil millones de pesos al nuevo fondo de pensiones.
Prensa Internacional.
Y nos vamos a echar un vistazo en lo que está sucediendo en el mundo. Por un lado, El País nos cuenta, la élite económica y política de Francia se resigna a la posible llegada al poder de la extrema derecha. Pese a la profunda inquietud que genera buena parte de su programa, los líderes del reagrupamiento nacional reciben llamadas o son cortejados por empresarios y altos responsables del país.
Y el New York Times nos dice que la creciente brecha entre Benjamín Netanyahu y el ejército de Israel plantea preguntas sobre el futuro de la guerra en Gaza. Las tensiones que han ido creciendo silenciosamente durante meses alcanzaron un punto máximo esta semana cuando el principal portavoz del ejército, el contraalmirante Daniel Agari, hizo comentarios inusualmente directos.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y como es obvio, hoy vamos a seguir hablando de estas designaciones. Interesante, bueno, decidió Claudia Sheinbaum irlos dosificando, no sé si de seis en seis nos vamos a ir. El próximo paquete de nombramiento será el próximo jueves y, bueno, la lista es larga, evidentemente, pero supongo que irá administrando, tratando de generar cobertura positiva a lo largo de las semanas, de aquí a julio, agosto, porque en septiembre el foco naturalmente estará puesto en el nuevo Congreso y lo que se apruebe ahí con la reforma judicial, y a partir de octubre pues el foco estará puesto ya en la nueva administración. Ayer fueron las presentaciones de estos primeros funcionarios y vamos a escuchar algunas de las declaraciones que hicieron los recién designados que tendrán que emigrar. Ebrard, que usted lo conoce, pues el jefe de gobierno, quien fuera colaborador desde hace muchos años en el gobierno de la Ciudad de México, cuando incluso el entonces regente era Manuel Camacho Solís. Estamos hablando del salinismo, estamos hablando de la prehistoria aquí para Chema y para Ana, pero bueno, pues un hombre con mucha experiencia, que usted sabe fue jefe de gobierno del 2006 al 2012, que después estuvo algunos años fuera del país en una especie de exilio, que regresa a México con López Obrador como canciller y desde ahí intenta construir la candidatura presidencial, que se queda con las ganas en estas corcholatas que designó López Obrador, y que, bueno, Claudia Sheinbaum lo termina incorporando ahora desde la Secretaría de Economía, desde la cual se hablaba que podría llegar, dada su relación o su interlocución con el gobierno de los Estados Unidos, la posibilidad del triunfo de Donald Trump en el mes de octubre, de noviembre, perdón, y la posibilidad de la revisión del TLC, bueno, de ahora del T-MEC, en la nueva administración. Pero esto es parte de lo que dijo Marcelo Ebrard el día de ayer.
Bueno, en primer lugar, tenemos que prepararnos para la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El proceso de revisión, como ustedes saben, tiene que estar listo en 2026. Segundo, tenemos que terminar, completar el acuerdo de modernización con la Unión Europea. En Europa, como ustedes saben, va a haber elecciones ahora. Hay procesos políticos complejos, pero entonces hay que ponerle atención.
Un equipo con mucha experiencia, digamos, en estos temas, con una visión cosmopolita del asunto. Y bueno, pues es interesante el enfoque que puede aportar desde la Secretaría de Economía. Y otra designación que también repite en el gabinete, aunque en otra posición, es Alicia Bárcena. Alicia Bárcena, esta mujer que durante varios años encabezó los trabajos de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y que el presidente López Obrador incorporó como su canciller, que tiene pues, evidentemente también mucha presencia en foros internacionales, que conoce de temas, le ha tocado trabajar también temas ambientales y ahora se incorpora a una secretaría que yo diría va a encontrarla muy disminuida. La Secretaría de Medio Ambiente en el actual sexenio no pintó, incluso fue, yo diría, omisa en el desarrollo de obras importantes que fueron motivo de controversia, como el Tren Maya y todo el impacto que tuvo en su construcción. Y que si yo le pregunto, pues, ¿qué recuerda usted de la Semarnat en el actual sexenio? Pues yo ninguna, ¿no? Toda la polémica, hubo recortes a las áreas de medio ambiente, de monitoreo, de vigilancia, en fin. Y que, bueno, llega ahora una mujer con mucha experiencia, en, sobre todo, insisto, en temas de multilaterales, que no es ajeno al tema ambiental. Y esto es lo que dijo el día de ayer.
Y que estamos buscando justamente una vía de progreso social, pero con sostenibilidad, con sustentabilidad ambiental. Y en mi caso, este traslado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es un traslado muy importante porque hoy los grandes desafíos globales están justamente en el cambio climático, en la biodiversidad, en el uso del agua.
Y vamos a presentarle ahora lo dicho por Juan Ramón de la Fuente, una persona que, pues también con una amplísima trayectoria en el sector público, él fue rector de la UNAM, antes, creo que fue antes cuando fue secretario de Salud, en el sexenio de Ernesto Zedillo, y después, ya en tiempos más recientes, pues fue el embajador de nuestro país ante las Naciones Unidas y bueno, pues ahora se incorpora a la Cancillería, un tema del que evidentemente la posición de Naciones Unidas pues le colocó en una posición interesante de comprensión de la agenda global. Llega en un momento donde México tiene, por un lado, algunos conflictos heredados de este gobierno, que vamos a ver cómo va gestionando tensiones, sobre todo con algunos gobiernos de América Latina, el caso ecuatoriano, el más grave, digamos, con la ruptura de las relaciones después del asalto del gobierno ecuatoriano a la embajada de nuestro país en Ecuador, tensiones que generó, digamos, como con el gobierno español y el discurso del presidente de que tenían que pedir disculpas, y luego, por supuesto, llega el canciller en un momento de tensiones geopolíticas muy importantes, las más evidentes, la guerra, la invasión rusa a Ucrania y la guerra de Israel contra Hamás después de los ataques terroristas que hiciera ese grupo, y tensiones que se están viviendo en el mundo, como el avance de la ultraderecha, la posible llegada de la ultraderecha en Francia, el avance de la ultraderecha en Alemania, en Austria, en las pasadas elecciones. Las elecciones en Estados Unidos, evidentemente, que vienen en el mes de noviembre, los temas de migración y de fentanilo y de seguridad en general. Bueno, vaya responsabilidad que tendrá Juan Ramón de la Fuente, que ayer esto es parte de lo que dijo.
Tenemos una larga tradición diplomática de excelencia, tenemos una tradición de país mediador y desde luego que vamos a honrar esas tradiciones, pero también ahora afrontando los nuevos retos de manera muy importante, los derechos y las necesidades de nuestros connacionales en Estados Unidos.
Y bueno, pues ahí están algunas de las declaraciones de los ayer apenas recién designados. Se ha destacado que si el tipo de cambio se apreció el peso como resultado de estos nombramientos, después tuvo un pequeño rebote, pero bueno, yo creo que ahí lo vamos a ver, la ventaja de tener un tipo de cambio que fluctúa, digamos, y que se va ajustando. No podemos quitar que el tema de fondo sigue estando ahí, la reforma al Poder Judicial como una variable de incertidumbre en el país, aunque estas designaciones, creo que por los perfiles que le acabo de contar, pues fueron bien recibidos en general, los que se agregan el caso de Ernestina Godoy, de Rosaura Ruiz, que ahora asumirá la CONACYT como secretaría, que ya platicaremos después de ese tema, y vamos a ver cómo se van dando las nuevas designaciones, más el secretario de Hacienda, que usted sabe, repite, por lo menos en el arranque de la administración. Bueno, tiempo de echar un número, de echar un ojo a los números, querida Ana.
Radar.
Radar Económico.
Y ahora sí nos vamos a echar un número al mundo de las finanzas, de la economía, con Alfonso Cerqueda. Buenos días, Alfonso.
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenos días, Mario, Chema. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el próximo recorte de tasas del Banco de México se retrasa. Ahora la tasa de interés se espera que tenga un recorte para el próximo mes de agosto y no la próxima semana de junio, como se había estimado anteriormente según la encuesta de Citibanamex. Les cuento también que México debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por la presión mundial y en los diferentes tratados que existen estas medidas, las cuales requieren una inversión en nuestro país del 3.5 al 5% del Producto Interno Bruto en términos anuales, esto según estimaciones del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias. La industria automotriz y otros sectores clave son grandes fuentes de estas emisiones. Les cuento también que Estados Unidos prohibió a la empresa de ciberseguridad Kaspersky, con sede en Rusia, vender sus productos en ese país. La empresa no podrá ofrecer su software ni proporcionar actualizaciones en los Estados Unidos. Por otro lado, la inversión extranjera directa disminuyó en todo el mundo un 2% el año pasado por segundo año consecutivo. Esto debido a la desaceleración económica y a las crecientes tensiones comerciales y geopolíticas, esto según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y de regreso en nuestro país, el peso y la bolsa reaccionan a anuncios de Claudia Sheinbaum. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.02%. El peso mexicano, por su parte, cerró la sesión de ayer en 18 pesos con 37 centavos por dólar, apreciándose 1.44%, esto después de los anuncios de Claudia Sheinbaum sobre su equipo de trabajo. Y les cuento finalmente que el dólar en esta mañana se encuentra en 18 pesos con 25 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el Radar Económico, que tengan un excelente día.
Y vamos a escuchar un poco de música, y me da gusto presentar talento nacional. Esto es de la sinaloense Brati y la rola se llama Continental. Vamos a escuchar.
Para que supieras que puedes rezar.
Y bueno, esta gran rola se llama Continental y es de Bratty. Y como todos los viernes, me es un placer presentar a Fedro Guillén. Fedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
José María, es un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, el placer es mío.
Eso. ¿Anda Ana por ahí?
Sí, aquí anda. Saludaste. Aquí está. Sí.
Hola, Fedro, perdón, se me cortó.
Yo no sé, le doy miedo o algo así.
No, Fedro.
Ok, ahí está Ana. Y desde luego está Mario Alberto.
A sus órdenes, señor.
¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, ya aquí listos para dar la batalla.
Van a dar la batalla. Pues yo, en principio, muy contento.
Ah, muy bien.
Yo tuve una discusión la semana pasada y dije que Claudia Sheinbaum tendría un gabinete técnico competente, muy diferente de lo que hemos visto, y mi profecía se ha cumplido, creo yo. Entonces yo confío en que el desastre que fue el tema ambiental o el tema científico se van a ajustar.
A ver, si te parece, aprovechando, porque es un tema que tú conoces muy bien.
A eso me dedico,
el tema de, no sé si tengas algún comentario sobre la llegada de Alicia Bárcena por un lado y de Julio Verdeguer por el otro.
Fíjate que es de las que generó institucionalidad ambiental en el país. Ya fue subsecretaria con Miguel de la Madrid de temas ambientales. Okay. Trabajó en CEPAL. Trabajó con gente que se dedicaba mucho a temas ambientales. Creo que es una gente preparada, competente, que pues se mantuvo con la disciplina que hay que mantenerse en este gobierno, pero para mí es un mensaje de mucha esperanza y es un poco restituir el tema a la agenda pública, ¿no? Verdeguer también es un nombre que se preparó a cabalidad. Me parece buena señal. Tengo la duda esta de que los transgénicos no le gustan, porque no hay una razón científica para ello, pero en general creo que son muy buenas noticias. Elevar rango de secretaría el tema científico es una muy buena noticia. Entonces, pues lo que sigue es ver cuáles son las prioridades presupuestales, ¿no? Porque claro, Ayer también discutíamos acerca de que ya se envió un presupuesto. El presupuesto no se aprueba en septiembre, ¿no? Se puede cambiar. Entonces, todo eso ronda por mi cabeza, por mi desocupada cabeza en estos días.
Pues bien, interesante. Mira, yo creo que el hecho de Conacyt rompe con el discurso de la austeridad. No lo dicen así, obviamente, porque ni modo de presentarlo como algo distinto a lo que ha hecho el presidente López Obrador. Pero hay una decisión de cuando tú vuelves una cosa secretaría, pues implica no solamente una señal política de que le das más importancia, sino que administrativamente tiene un peso distinto. Y luego lo que dices es interesante, ¿no? Los perfiles técnicos. Ahora, yo solamente lo decía hace rato, soy cauto en el sentido de que algunas de estas mismas personas que estamos diciendo estuvieron en el gabinete de López Obrador, donde se tomaron decisiones no por razones técnicas ni científicas.
Absolutamente. Así que... Y yo creo que esa es disciplina institucional. Me parece que las cosas cambian. Yo espero que así sea. Y sí creo que, en efecto, el tema de ciencia es un tema que hemos discutido aquí. 3%, no, 0.3% del PIB. Pues tiene que elevarse eso, ¿no? Las cosas tienen que cambiar. Me parece que la gente vota por un cambio. Y esta es una primera buena señal. Vamos a esperar, no hay que alzar las campanas al vuelo, pero a mí me parece que es una mala señal. Los mercados reaccionaron favorablemente y pues dos temas que me son muy queridos, medio ambiente y ciencia, pues veo que se han fortalecido, ¿no?
Muy bien, pues gracias, Fedro. Ah, no, ¿verdad?
Ni las fanfarrias, muchachos. Es que ayer me habla Vanessa y me dice, entra 7:45. Y digo, no, yo entro como al 5 para las 8. Entonces le digo que 10 minutos más de sueño para mí son como 3 años de vida. Pero okay, me van a decir, ¿cómo duermen ustedes? ¿En qué posición duermen? Esta no, sí. no es de concurso, nomás quiero saber.
Ay, y esta sí me la sabía.
De ladito, boca abajo.
A ver,
boca
Ana. Arriba.
Ana, ¿cómo duermes?
Estoy abrazando una almohada.
Abrazando una almohada, muy bien. ¿Tú, Chema?
Yo totalmente boca arriba. Igual abrazando una almohada, pero para arriba.
Ok, Mario Alberto.
Yo de lado. De lado.
De ladito.
Okay. De ladito.
Bueno, empezamos con la encuesta.
Llevamos una buena, muchachos.
¿Por qué se llama sueño REM?
6 segundos por el,
mentales están corriendo.
Por el grupo. No, por las ondas.
Por el movimiento de los ojos.
En inglés que es Rapid Eye Movement.
Exacto, es que no interrumpiste a Chema, Fedro, porque iba a explicarlo del movimiento.
Chema, lo estabas diciendo, que lo doy por buena.
No, yo nada más dije que se llama así por el movimiento de los ojos.
Te la damos por buena, órale. Desde luego, ¿no? ¿Quién pintó un cuadro que se llama La Pesadilla?
Ay. Gustav, o no Gustav.
Henry Fuseli.
Oye, Chema, estás hecho tiro.
Bien, Chema, bien.
Cargando con el equipo, vamos.
Bien.
¿De qué va el cuadro? A ver si es cierto.
Es de una mujer dormida.
Sí.
Y tiene como un monstruo, ¿no?
Un incubus, ¿no? Una,
¿qué es la pesadilla? ¿Qué tiene?
Es un incubo.
Ay, es un ser de la mitología que tiene algo que ver con sexualidad, ¿no?
Un incubo es un demonio, en principio. Okay. Y el cuadro es muy famoso. Es un incubo posado en el vientre de una mujer.
Como cuando se te sube el muerto.
Ajá. Muy bien, Mario Alberto, muy bien. Va muy bien. ¿Qué es el Kanashibari?
Ah, pues voy a jugármela. ¿Qué es esto? La sensación de estar dormido y no poderte mover o de...
Parálisis de sueño. Muy bien. Van. Ok. ¿Qué obra escribió Calderón de la Barca relacionada con el tema del que estamos hablando?
Ah, pues
Es mi vida es sueño.
Es un clásico, ¿eh?
La vida es sueño. 100%, muchachos. 100%.
¡Eso! Con estos resultados,
27 meses. Ajá.
Sí. Que con estos resultados, Pedro, yo no descarto que en la siguiente ronda del gabinete, pues podamos estar ahí, ¿no?
yo ya los vi. Decían que en tiempos de Echeverría y eso, los políticos se quedaban mirando el teléfono esperando una llamada, ¿no?
Ajá.
Yo no espero nada. No. Ok, es que vamos a hablar de los sueños, ¿no? Los sueños, como advertí la semana pasada, es un estado que se produce al dormir y brinda experiencias pues de dos tipos: sensoriales, motoras, emocionales, entre otras muchas, ¿no? Los sueños son más frecuentes en periodos de sueño REM, que es lo que decía José María, un movimiento ocular rápido, y en menor medida en sueños NREM, que quiere decir pues que no hay movimiento ocular rápido, ¿no? Estos últimos, los NREM, se caracterizan por pensamientos y emociones. O sea, lo que uno sueña son cosas que piensa o cosas emocionales, mientras que los sueños REM se asocian con imágenes visuales, sensaciones de movimiento en el espacio, por ejemplo, volar, ¿no? Emociones intensas.
Okay.
Y la creencia de que los personajes que están en nuestros sueños son reales, ¿no? O sea, los sueños REM son los de a de veras, ¿no? Y entonces uno se pregunta por qué se le olvida a la gente los sueños. Uh-huh. Uno siempre dice coloquialmente, no, siempre sueño, pues se me olvida, ¿no? Entonces, resulta que se hizo un estudio y se sabe que si soñaste, te despiertas y te tardas más en volver a dormir, puedes recordar tu sueño porque le das más oportunidad de codificar a la memoria de largo plazo. Okay. Entonces, si ustedes quieren recordar sus sueños, sueñen, despiértense, tárdense en dormir y la posibilidad de que recuerden el sueño es más amplia.
Oye, Pedro, y estas cosas que dicen, creo que les llaman sueños vívidos, ¿no? A esta de donde se supone que tienes como conciencia de que estás en un sueño y por lo tanto...
Es correcto, tienes... sueñas que estás soñando. Eso ocurre en un sueño REM, en efecto. Que dices, estoy soñando, sé que estoy soñando, pero estás soñando, ¿no?
Y eso sí es posible, como dicen, que fortalecer esa conciencia, digamos, que he visto que dicen que si escribes tus sueños en cuanto te despiertas, fortaleces. ¿Eso tiene fundamento?
Tiene fundamento en el sentido de que si recuerdas en el momento de despertar el sueño y lo escribes, sí, en efecto. Es decir, todo tiene que ver con la memoria a largo plazo, porque a corto plazo, pues en efecto, pues, se va el sueño, ¿no? Y te digo, el estudio que yo revisé es un estudio que determina cuánto tiempo entre que duermen y vuelven a dormir las personas se relaciona con recordar los sueños, y mientras más tiempo pase es más probable que lo recuerdes, ¿no? Pero sí, sí es posible. Yo no sé, ¿alguno de ustedes soñó algo anoche?
Yo no me acuerdo. Chema tiene cara de que lo está pensando, no.
Yo sí, no, pero rara vez me acuerdo, la verdad.
¿Qué soñaste, Chema?
No me acuerdo.
Guarda. Que sonaba el teléfono.
Sí. Que sonaba la alarma.
Ana, ¿soñaste algo anoche?
No soñé nada.
Voilà. Eso quiere decir que tienen un sueño profundo, muchachos.
Bueno,
resulta
está bien.
Que Hipócrates, que es el padre de la medicina, creía que soñar era una evidencia anticipada de enfermedad. Sabemos que Freud, Sigmund Freud, creía que los sueños son condensaciones simbólicas de impulsos en conflicto que rechazamos conscientemente. Es decir, lo que la conciencia rechaza, el sueño lo recupera, ¿no? Y hablamos del Kanashibari, que es un momento muy perturbador, que es la parálisis del sueño, o que se nos subió el muerto, ¿no? No se saben las causas, pero es terrible, ¿no? El que lo sufre no se puede mover, no puede hablar cuando se queda dormido, pero está consciente, un poco lo que decías, María Alberto. Entonces, los factores que lo producen, aunque no se sabe por qué ocurre, es no dormir bien, no dormir lo suficiente, no tener un horario regular de sueño, estrés, y dormir boca arriba, José María, sí que ha abusado, ¿no?
Muy afortunadamente nunca me ha pasado.
No, no, sí, a mí sí, y es horrible.
Le pasa al 90% de los seres humanos, ¿eh? Entonces, ¿qué edad tienes, José María?
23.
No, pues aguanta, mano. Aguanta.
Hay tiempo. Hay tiempo. Oye, dos cosas rápido. Uno, venga, que si puedes dar alguna referencia del artículo, porque ya hay quien quiere echarle un ojo también.
Te lo mando por WhatsApp en este momento.
Ah, perfecto. Muy bien.
Porque no lo tengo así fresco. ¿Y la otra?
Y la otra, que de los sueños de los perros, que también... ¿Has visto que
sí, son muy chistosos? Sí, que se mueven cuando están dormidos, sí. Y han de soñar que están viendo un gato o algo así, sí.
Sí, porque como ladran en sueños.
Sí, eso es verdad. Finalmente lo que les propongo es que soñemos con ser felices.
Ah, eso, qué bonito. Qué cursi, qué bonito. Gracias, querido Pedro.
Nada, les mando un abrazo como siempre.
Hasta la próxima semana, el doctor Pedro Carlos Guillén, quien es biólogo y además ha sido servidor público. Y ha trabajado como consultor en temas de impacto ambiental, así que yo sé que usted lo ubica por esto, o a lo mejor también por sus libros, que es un gran autor, que tiene desde cine hasta divulgación de la ciencia, novela, y por supuesto, pues especialista en temas ambientales. Para que vea usted la joyita que tenemos con Fede. 8:04, ¿con qué vamos?
Sí, tenemos... Exacto, tenemos mensajes antes de irnos a un corte. Primero tenemos el mensaje de José Luis Vázquez. Dice, buenísima la sección de ciencia con todo y plus de política con Fedro. Cada viernes hay una novedosa manera de presentar estos temas. Y tenemos otro mensaje, Chema.
Así es, Julie Soto nos dice: mucha suerte a todos los jóvenes aspirantes a continuar con estudios de la media superior. Este fin de semana continúa la prueba con COMIPEMS y bueno, extendemos la suerte a los estudiantes. Y vámonos un corte, pero le invito a quedarse con nosotros que, como todos los viernes, va a estar Sergio López para hablar de tecnología. Nos vemos enseguida.
Radar 90.9.